Si tienen sus Biblias, hermanos, yo voy a leer de 1 Corintios 15, verso 1 y terminando con el verso 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Brinquen conmigo al 3, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar. Padre, gracias te doy esta mañana por esta palabra tan preciosa y especial, el mensaje glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que tú resucitaste y estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Nos sentimos confiados y seguros por este evento glorioso. En esta mañana yo pido que tú nos hables a través de esta tu palabra. Bendícela, por tanto, Padre, a nuestros corazones. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Alguien escribió y dijo: el día de la resurrección es fundada en testimonio bien documentado. No es una historia fabricada, sino una celebración de aquel que resucitó y vive para siempre. Alguien más escribió y dijo: la resurrección no es una fábula ni un mito. La resurrección es un evento bien documentado, con datos dignos de confianza en la historia antigua. En esta mañana yo deseo hablar sobre cuatro razones de por qué creemos nosotros en la resurrección. Yo no sé por qué es que el mundo trata de asociar este día tan glorioso con un conejo. No sé qué tiene que ver un conejo con el día de resurrección. No me malentiendan, a mí me encantan los conejos, hermanos. Cuando yo era chico comíamos conejos. De modo que en mi corazón hay un lugar muy especial para los conejos. Pero hay algo acerca de este evento inmortal. Este es el evento, hermano, que no solamente ha perdurado un siglo, sino que ha perdurado más de 21 siglos. Y la historia nunca pierde su valor. Es interesante para mí que aún en la eternidad, el Señor todavía mantiene las señales en su cuerpo acerca de ese evento. Yo estoy seguro que Dios quiere aún recordarnos en la eternidad de este glorioso e importante evento. La resurrección. Mucha gente se dedica a refutar tal evento. Hay hombres que están determinados a insistir de que fue una mentira que se fabricó, un mito que los discípulos inventaron. Hay gente hoy en día que no cree que Jesús resucitó de los muertos, pero no es nada nuevo. En el primer siglo, los apóstoles lucharon contra esa mentira del enemigo. Y cuando escribían, escribían acerca de la resurrección corporalmente de Jesucristo. Pero en esta mañana, hermano, yo quiero enfocar nuestra atención a nuestro nivel. Porque es importante la resurrección para nosotros. Y les voy a decir cuatro cosas. ¿Por qué creemos en la resurrección? De todo corazón. Este es el corazón del Evangelio. Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Ese es el corazón del Evangelio nuestro. Son cuatro y se las quiero dar lo más rápido posible. La primera razón por qué creemos nosotros en la resurrección es porque la resurrección afirma o confirma nuestra fe. La Escritura nos enseña, hermano, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es creíble por la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, podemos creerla por fe, porque todo está enfocado y confirmado por la resurrección de Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Corintios en 1 Corintios 15, 24, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no hubiese resurrección, en vano estamos creyendo y en vano es nuestra fe. A la segunda epístola de los Corintios en 5:7, Pablo dice con confianza: porque por fe andamos y no por vista. Esta es una caminada de todo cristiano que la hacemos, caminamos por fe. No hemos visto, no hemos tocado, pero hemos creído por fe. Y Dios confirma y afirma nuestra fe por el simple hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Mire, el escritor a los Hebreos tenía esa confianza y esa seguridad que cuando él escribió en el capítulo 11, en el verso número 1, él dice estas palabras: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Fe, estar seguro en lo que nosotros hemos creído. Tenemos esa confianza, tenemos una seguridad. Nadie nos puede robar esa seguridad, porque sabemos en quién hemos creído, porque en el que hemos creído resucitó de los muertos. Alabado sea el nombre de Jesús. A través de los siglos han visto incrédulos que han intentado a desprobar la resurrección. Hay algunos de ellos que aun cuando intentaron, en el final ellos mismos se convirtieron a Jesucristo y al Evangelio. Entre ellos hay uno muy conocido, se llama Frank Morrison, un abogado, un licenciado, un hombre muy inteligente. Este hombre por años intentó a dedicarse a probar de que Jesucristo no es Dios. Aún se fue a hacer sus estudios en Jerusalén. Y después de 6 años, no va a creer, Frank Morrison se convirtió al Evangelio. Porque Jesucristo es real. Y la resurrección es real. Es un evento real, histórico, bien documentado. Y en esta mañana no tenemos el tiempo para considerar todos los datos. Número 2. ¿Por qué creemos en el Evangelio? Porque la resurrección atestigua a la deidad de Jesucristo. Si no hubiese resurrección, Jesucristo se hubiera desprobado de que Él es Dios. Pablo, a la epístola a los Romanos, en capítulo 1, verso 4, nos dice esto: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo mismo, antes de ir a la cruz, habló de la crucifixión, pero también habló de la resurrección. Nadie se atreve a hablar de la muerte y de la resurrección, a menos que sea Dios. Y Jesucristo es el único que Él lo dijo así. Jesucristo dijo cosas tan radicales que esas cosas nos forzan a nosotros, ya sea a creer o a no creer. Ya sea estamos con Él o estamos en contra de Él. ¿Lo crees o no lo crees? Él dijo cosas como en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego Él hace la pregunta, ¿crees esto? ¿Lo crees? En esta ocasión lo estaba hablando en la muerte de Lázaro. Esa fue la ocasión cuando Él pronunció estas palabras. Él puede decir estas palabras. Y hoy usted podemos creer estas palabras, porque según la epístola a los Colosenses, Pablo nos dice que Él es el creador y el sustentador de la vida. Toda la vida está en Jesucristo. Aparte de Él no hay vida, y aparte de Él no hay vida eterna. Él es la vida y la resurrección. Él vino para enseñarnos cómo vivir y proveer la entrada hacia la vida eterna. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma todo lo que Él dijo. La resurrección atestigua a su divinidad. Él es todo Dios. Aparte de Jesucristo no hay vida. Aparte de Jesucristo no hay ningún otro medio. Jesucristo es el único camino, el única verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y Él no es un ángel que fue creado. Él es todo Dios desde el principio hasta el fin. Yo soy el Alfa y el Omega y todo lo del medio. Jesucristo es todo. Nadie más en la historia de toda la humanidad ha dicho semejante cosas. El profeta de Alá nunca dijo esas palabras. Buda, el gran iluminador, no lo pudo decir. El hinduismo con todos sus dioses, entre todos los dioses, no hay uno que pueda pronunciar esas palabras, ni Confucio. Los judíos crucificaron al Señor Jesús porque Él declaró que era igual a Dios Padre y por eso lo crucificaron. Y creo yo que la crucifixión era el sello final de la mano de Dios para comprobar a todo el mundo que Jesucristo es Dios, es todo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La tercera razón por qué nosotros creemos en la resurrección, porque la resurrección asegura nuestra aceptación por Dios. La resurrección nos garantiza que nosotros somos aceptados por Dios. Dice Pablo a los Romanos en capítulo 4, verso 25, el cual, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitó de los muertos para que nosotros fuésemos declarados legalmente justos delante de Dios. Son misterios que no lo entendemos completamente. ¿Cómo es posible que por un lado somos pecadores, pero por el otro lado somos completamente justificados, como si nunca hubiésemos pecado? Pero esa es la obra milagrosa que Dios hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. El hombre estaba en bancarrota espiritual, condenado a una muerte por causa del pecado. La maldición de la ley estaba sobre toda la humanidad. Cristo vino para redimirlos de la maldición del pecado, hermano. Dice Pablo a los Gálatas en capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en el madero. Todos estábamos bajo maldición, y Cristo se hizo una maldición para redimirnos de la ley y del pecado. Dice Pablo a los Efesios: nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y nos hizo aceptos en el amado. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué somos aceptados? Por lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Él resucitó de entre los muertos, ahí entramos yo y usted en la familia de Dios. Y en el momento que Jesús resucita de los muertos, yo y usted fuimos aceptados en el amado. Dios Padre ve al Hijo, y a través del Hijo nos ve a mí y usted, porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Él vino y fue a la cruz para dar su vida por toda la humanidad. Y cuando Dios nos ve, no ve nuestras imperfecciones, sino que ve la sangre de Jesús que nos cubre de pie a cabeza. Cuando yo veo a mis nietos, y especialmente cuando no los he visto en mucho tiempo, yo nunca pienso de sus imperfecciones, nunca pienso de qué traviesos son. Siempre corro a ellos y los abrazo, porque son mis nietos o porque son mis hijos. Y Dios Padre corre a nosotros y nos abraza y nos acepta, porque cuando nos abraza es como abrazar a su propio hijo, con fallas y con faltas y debilidades, con todo eso, pero la sangre de Cristo nos señala que somos hijos del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. La cuarta razón por qué yo creo en la resurrección es muy sencillo: porque la resurrección abrió el camino a una nueva vida. La resurrección es lo culminante de toda la obra y el plan de redención de parte de Dios. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todas las ceremonias, todos los sacrificios, lo que se llevaba a cabo en el templo, las leyes, todo apuntaba hacia una cosa: apuntaba acerca de un gran evento histórico, majestuoso y glorioso. Apuntaba hacia la resurrección. Sí, el Hijo de Dios iba a morir en la cruz, según Isaías 53, pero iba a haber un gran evento glorioso que sobrepasaba todo lo que Dios jamás había hecho. El Hijo de Dios iba a resucitar de entre los muertos. Y la muerte y la resurrección nos da por lo menos dos cosas, a mi manera de ver, un camino nuevo, y nos señala dos cosas en particular. En la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versos 12 y 13, Pablo escribió unas palabras interesantes. Él dijo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos. Y luego sigue diciendo: y os dio vida juntamente con él. Tenemos que entender las implicaciones. Cuando Cristo murió, el mundo entero estaba sin Dios y sin esperanza. Él vino para dar vida a un mundo sin Dios y sin esperanza. Pedro, cuando escribe su epístola, la primera epístola, capítulo 1, verso 3, dice estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, que nunca se acaba y nunca se podrá acabar, porque es una esperanza viva. Tenemos esperanza, tenemos crisis, tenemos problemas, tenemos dolores, tenemos enfermedad, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza produce en nosotros una fe, y la fe nos lleva así a lo que Dios tiene preparado para nosotros. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis también. Esa es la esperanza nuestra. Somos unos peregrinos, vamos de paso. Esta no es nuestra morada permanente. Tenemos cosas muy lindas, pero tarde que temprano todo se acaba. Yo creo que la lección más grande que nosotros podemos aprender cuando un ser querido muere, especialmente cuando vimos, hermano, a este joven que llegó aquí de Mexicali hace 10 meses atrás con una enfermedad incurable, pero lo trajeron para darle tratamientos especiales en Loma Linda. Solamente duró 10 meses. Para mí ese es Dios mismo hablando a nosotros. Miren, aún la vida no tenemos garantía de que vamos a vivir muchos años. La vida es corta. Ahora está, mañana quizá no esté. Pero mire, el cristiano tiene esa esperanza. Tenemos una morada eterna que nunca se va a acabar. El lugar más interesante para mí en Roma, visitamos las catacumbas. Y cuando entramos, el guía dice que allí en las catacumbas hay enterrados miles de personas. Durante ese tiempo había mucha persecución y se escondían en las catacumbas. Estos cristianos vivían allí y morían allí. Y cuando los enterraban, no crea que los sacaban afuera a un sepulcro. Allí mismo hacían un sepulcro y los enterraban. Pero mire, todos ellos siempre la cabeza apuntaba hacia el este, porque ellos morían con esa esperanza que cuando Cristo venga, va a venir de ese lugar en Jerusalén para resucitar a los muertos. Y ellos querían ser enterrados con la cabeza apuntando así a esa dirección. El cristiano muere, pero muere diferente al no creyente. El cristiano cuando muere, muere con un cántico en sus labios y muere con una esperanza. El incrédulo, ya sea muere maldiciendo o muere arrepentido en lo que él creyó toda su vida. Entiendo de que hay filósofos que toda la vida se dedicaron a refutar la creencia en Dios, pero cuando murieron, murieron las más terribles y horrendas muertes que el ser humano jamás puede experimentar. No había consuelo. Querían que nunca los dejaran. Querían que las velas estuvieran prendidas día y noche, porque el terror de la muerte era insoportable. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros como cristianos, el momento de la muerte tenemos una esperanza viva. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como Job, cuando él estaba en lo peor, Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y algún día lo voy a ver cara a cara. Esa es la esperanza. Tenemos esperanza. En medio de crisis económico, en medio de problemas, tenemos esperanza, porque esa esperanza está fundada en Jesucristo, y Jesucristo dio su vida y resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso, está bien. Y mire, Pablo tenía esta esperanza. Cuando escribió a los tesalonicenses, les dijo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección hizo posible algo glorioso para mí y para usted. ¿Por qué creemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Tres sencillas razones. Primero, porque la tumba está vacía. Es tan sencillo así. La tumba está vacía. Ambos, cristianos y no cristianos, estuvieron de acuerdo que la tumba estaba vacía. Y no hay sepulcro donde diga en Jerusalén: aquí está Jesús. De David nos enseñaron su tumba, y de otros profetas, pero de Jesús no hay ni una sola tumba que diga: aquí está Jesús enterrado. Algunos tratan de decir que las mujeres y los discípulos fueron a la tumba equivocada, o que no murió, o que lo removieron. Si esto fuera el caso, entonces los soldados romanos también fueron equivocadamente, se pusieron de guardias en una tumba vacía. Los judíos religiosos odiaban al cristianismo y querían ver al cristianismo acabado. Todo lo que ellos tenían que hacer para acabar con esta secta de cristianos era de presentar al cuerpo muerto de Jesús. Y eso hubiera hecho posible de que ellos terminaran permanentemente con el cristianismo. Si ellos pudieran haber marchado alrededor de la ciudad con el cuerpo de Jesús, ellos hubieran acabado con esta supuestamente secta. Pero no pudieron, porque la tumba estaba vacía y no encontraron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué creo en la resurrección? Sencillamente porque la tumba está vacía hasta el día de hoy. Número dos, ¿por qué? Porque los discípulos dieron testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo. Ellos fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Juan, en la primera epístola, capítulo 1, verso 1 y 2, mire lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Ve lo que están diciendo? Lo vimos, lo oímos, lo tocamos con nuestras manos. Nosotros somos testigos de que Cristo murió y que Cristo resucitó al tercer día. Somos testigos. Nadie va a testiguar dando su vida por una mentira. Todos queremos salvar la vida. Ninguno muere por una mentira. Y aquí están estos apóstoles, discípulos, todos dispuestos a dar su vida por lo que ellos vieron, por lo que ellos oyeron y tocaron con sus manos. Pedro dice en la segunda epístola, capítulo 1, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No les dimos una mentira o una fábula. Era la verdad. Y nosotros lo vimos antes y después de la resurrección. Escépticos dicen que los discípulos mintieron. Pero si eso fuera cierto, alguien preguntó, ¿qué ganarían los apóstoles en haber mentido? ¿Prestigio? ¿Ganancia? ¿Poder? ¿Privilegio? ¿Qué ganaron? ¿Qué fue la ganancia? ¿Sabe lo que fue la ganancia? Fue una muerte de mártir. Todos murieron. Algunos decapitados, otros crucificados, otros apedreados, otros quemados a fuego. Pero todos murieron. Todos murieron porque declaraban que Jesús había resucitado. Los apóstoles sellaron su testimonio de la resurrección con su propia sangre. Número 3, ¿por qué creemos que Jesús resucitó? Porque nuestra salvación depende totalmente de la resurrección. Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 8 y 9, dice estas palabras. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa era la predicación. Jesús murió y resucitó. Si lo crees, confiésalo con tu boca y créelo con tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y serás salvo. Esa era la predicación. Por donde quiera que ellos iban, hablaban, predicaban y enseñaban la muerte y la resurrección. Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 13 y 15, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cristo resucitó. El jueves, tuvimos un evento tan especial. Tuvimos un servicio fúnebre de el joven que vino de Mexicali. Él murió el sábado pasado y el jueves tuvimos un servicio muy bonito, muy lindo servicio. Un muchacho de 17 años apenas empezaba a vivir y el cáncer lo sobrecogió. Yo no sé cuántos funerales yo he dirigido, seguramente por lo menos unos 100, y nunca había pasado lo que pasó el jueves. Cuando terminamos el servicio, yo entré a mi oficina para escribir un cheque a la funeraria. Mientras yo escribía un cheque, entró el hombre que trajo el cuerpo de la funeraria. Se llama David, y yo escribiendo, y él diciéndome algo. Lo que yo podía oír es que el servicio le había tocado mucho el corazón. Estaba conmovido. Yo no lo había visto y oía que se sentía muy agradecido por este servicio. Cuando ya terminé de escribir el cheque, lo vi así a él y veía yo que traía lágrimas. Y me seguía diciendo, qué bonito servicio. Nunca yo he estado en un servicio fúnebre tan impactante. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué es que te impactó tanto? Platícame. Y me dijo esa historia. Cuando él nació en el estado de Illinois, a 4 meses de edad, su papá, no sabe por qué, se llevó a los 6 hijos para México. La madre se desapareció. Él hasta la fecha no sabe qué pasó. Nunca ha visto a su madre. Se lo llevaron para lo más interior de México. Cuando él alcanzó a llegar a los 6 años de edad, el papá los trajo a todos a Mexicali y allí los abandonó a todos, los dejó allí y él se desapareció. Dice que los vecinos se dieron cuenta lo que había acontecido y llamaron a las autoridades. Después de alguna investigación descubrieron que todos eran norteamericanos, ciudadanos. Y de Mexicali llamaron a autoridades aquí en los Estados Unidos para decirles que unos niños estaban siendo abandonados en las calles de Mexicali y que por favor si podrían venir a recogerlos. Las autoridades entraron a Mexicali y se trajeron a todos los niños para Calexico, donde los tuvieron en un lugar especial mientras ellos sabían qué hacer con ellos. No se sabe cómo, pero una familia de Calexico fue y los agarró y los adoptó a todos los 6. Y era una familia cristiana. Y cuando David me estaba diciendo la historia, se le derramaban sus lágrimas porque él se acordaba de hace más de 55 años, cuando él era un pequeñito, que esa pareja vinieron a ser su papá y su mamá. Y él se acordaba que lo llevaban a la iglesia y que le inculcaron la palabra de Dios. Y en el momento que él me dice eso, inmediatamente yo sentía la presencia de Dios. Yo sentía que el Señor mismo ahí estaba abrazando a este hombre. Y él no se podía contener sus lágrimas. Y yo lo vi y le dije, David, tú no eres un accidente para Dios. Tú no eres una coincidencia. David, entiéndeme. El servicio fúnebre te impactó porque tú oíste la misma historia. Y cuando oíste la historia de Lázaro, Leonardo, Dios te habló y te recordó a ti de tu pasado. Tu vida está en las manos de Dios. Él fue el que te cuidó. Él fue el que hizo posible que tú no murieses. Y que cuando tu padre te trajo a Mexicali, Él hizo posible que una familia cristiana te recogiese y te inculcaré la palabra de Dios. Y estábamos allí los dos. Y él con las lágrimas que se le corría. David, Dios te ama. Cristo murió por ti. David, entiéndeme. Tú eres ordenado por Dios. Dios te escogió a ti, David. Entriégale tu vida. El resto de tus años que sean para Cristo, David. Me permites orar por ti. Y él todo lo que podía hacer es mover su cabeza. Sí, pastor, ore por mí. Y yo creo en mi corazón que David hizo su pacto con Dios. Y yo creo en mi corazón que el nombre de David está escrito en el libro de la vida. Por eso es que tan gloriosa es la resurrección. Nadie más pudo hacer lo que Cristo hizo en nosotros. Todos estábamos perdidos, sin dirección, sin rumbo. Y un día vino el buen pastor y nos encontró en el camino. Y nos abrazó y nos dijo: yo di mi vida por ti, mi hijo. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees en esta mañana? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la resurrección de Jesús? ¿Cuántos le pueden alabar en esta mañana? ¡Qué bueno es el Señor! Gloria a Dios.